Detenidas 23 damas de blanco cuando intentaban llegar a misa para pedir libertad por los presos políticos en Cuba.
Decenas de cubanos apoyaron en Miami la libertad de José Daniel Ferrer.
Revelan detalles del motivo por el cual Evo Morales viajó a Cuba.
Advirtió Donald Trump a Kim Jong-un de que perderá todo si actúa de manera hostil.
Estados Unidos apoya la reelección de Luis Almagro al frente de la OEA, así lo afirma Michael Cossack.
Realizada otra nueva manifestación pro-democracia en Hong Kong a pocas horas del Día de los Derechos Humanos.
Radio Martí Noticias.
Muy buenos días, bienvenidos a la información. Ya está en el aire Radio Martí Noticias, el espacio informativo de apertura de esta Radio Martí, que va de 5 a 7 de la mañana, como siempre, con el acontecer de Cuba y el resto del mundo. En el control de audio, el ingeniero de sonido Danilo Fuentes Cortés. La producción a cargo de Maite Rodríguez. En la sala de redacción, Ariane González y Alex Rivero. Y aquí en la presentación de las noticias, mi colega Joan Andrés y quien les habla, Rafael Martínez Sixto. Ayer domingo al menos 23 damas de blanco fueron detenidas, pero al menos otra veintena de ellas pudo asistir a misa para continuar pidiendo por la inmediata libertad de todos los presos políticos en Cuba y el respeto de los derechos humanos en la isla. Tenemos detalles de lo que ocurrió en el día de ayer con el testimonio que nos da desde Lauton, La Habana, Berta Soler, la líder del grupo.
Domingo 8 de diciembre, 212 domingos represivos del Departamento de Seguridad del Estado contra la participación de las damas de blanco en misa, pero también de protesta pacífica en las calles. Se ha comportado de la siguiente forma. En La Habana están reportadas 7 damas de blanco detenidas y 3 pudieron participar en misa. En Matanzas, 16 damas de blanco detenidas y 17 damas de blanco pudieron participar en misa. En Santa Clara, 2 damas de blanco pudieron participar en misa. En Guantánamo, 1 dama de blanco pudo participar en misa. Y la provincia de Santiago de Cuba está por reportar. Desde La Habana, Cuba, Berta Soler Fernández.
Y graves enfermedades enfrentan 2 opositoras cubanas tras salir de prisión. Conozcamos más detalles con Ibe Pacheco.
Mujeres que se oponen al régimen cubano y por ello son llevadas a prisión tras ser excarceladas padecen de por vida las huellas de estas instituciones penales. Una de ellas, la dama de blanco Xiomara Cruz Miranda, quien desde el mes de julio fue trasladada a La Habana debido al agravamiento de su estado de salud tras contraer una enfermedad en la piel en una cárcel de mujeres en Ciego de Ávila. 5 meses después, Xiomara, quien fue liberada bajo licencia extrapenal en el mes de agosto, continúa con graves padecimientos y muy debilitada, según dijo su hija Clara Isnaga a Radio Martí.
Casi no se para de la cama, ahí acostada con la fiebre y los dolores y el vientre inflamado y a veces come, a veces no.
Lisandra Rivera Rodríguez, activista de la Unión Patriótica de Cuba, fue encarcelada en diciembre de 2016 y llevada a juicio en enero de 2017 por un falso delito de atentado. Fue condenada por ello a 2 años de privación de libertad. Primeramente fue recluida en la prisión provincial de mujeres Carretera de Mar Verde en Santiago de Cuba y después trasladada a una prisión de mayor rigor en la provincia Camagüey.
Es una tortura psicológica y física. Ahí no hay ningún trato diferenciado hacia las mujeres. Si te tienen que esposar más de 12 horas. Si tienen que dejar de dormir en el cemento sin darte colchón, dejan de darte la asistencia médica.
Rivera, quien sufrió prisión con tan solo 28 años, dijo a Radio Martí que tras su excarcelamiento padece una enfermedad crónica.
Salí con artrosis generalizada, nunca padecí de eso. Yo le gustan propinarle golpizas a las internas. Y a ellos no le importa de que sean opositoras, que sean presa común, no, a ellos no le importa. Como ellos tienen el poder, no le interesa nada.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Ayer domingo aquí en Miami, decenas de cubanos exiliados protestaron en la calle 8 de la pequeña Habana para exigir la libertad del preso político José Daniel Ferrer, el líder de la Unión Patriótica de Cuba. Luis Enrique Ferrer, hermano del detenido, transmitió los detalles del acto a través de Facebook Live.
Nuestros hermanos son asediados constantemente, son amenazados, agredidos físicamente por esbirros de la dictadura castrista, por gente sin escrúpulos que no saben ni qué defienden ni qué quieren. Por eso nosotros abogamos por una Cuba libre.
Intervención en el acto de ayer de Luis Enrique Ferrer, el hermano de José Daniel. Estas protestas se llevan a cabo cada domingo aquí en Miami. En la manifestación de ayer se pidió la libertad de Ferrer y de otros presos. También se vio una gran cantidad de pancartas que decían libertad para Cuba y abajo el comunismo.
Por otro lado, la periodista Andrea Sosa de la emisora alemana Deutsche Welle en Ciudad de México dio detalles sobre el aparente motivo del viaje de Evo Morales a Cuba y su posible intención de establecerse en la Argentina.
Bueno, la versión oficial de su ex ministra de Salud, Gabriela Montaño, es que fue para que lo atendieran los mismos médicos que antes lo atendían en Cuba. Él en 2017 fue operado en Cuba de un nódulo benigno en la garganta, eso es lo que se dijo en ese momento. Ahora no se sabe exactamente por qué razón de salud viajó, pero lo que se dice es eso, que viajó para un control médico con los mismos médicos que lo atendían antes, y el gobierno mexicano dice que va a regresar, porque es temporal. Los bolivianos que lo acompañan no han dicho nada al respecto. Bueno, él mismo ha dicho ya desde hace varios días que le gustaría volver a Bolivia y que si no, por lo menos acercarse a Bolivia vía Argentina. Esto evidentemente tiene que ocurrir después de que asuma Alberto Fernández la presidencia el próximo martes, no con el actual gobierno del presidente Mauricio Macri. Entonces, sí está eso ahí, él mismo dijo que podría ser, pero hasta ahora no se sabe si eso va a ocurrir enseguida. La cuestión es que su hija, por ejemplo, Evaliz, y su hijo Álvaro, ya están en Buenos Aires. Y Evaliz en un inicio quería pedir asilo a México y retiró la solicitud. Entonces, eso es un indicativo de que también quizás la familia se va a reunificar, digamos, en Argentina. Por el momento, oficialmente, el equipo de Evo Morales no lo ha dicho, pero es lo que se presume a partir de declaraciones que el propio Evo Morales ha dado.
Radio Televisión Martí tiene muy en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios o sugerencias acerca de nuestra programación. Escríbenos a nuestra dirección postal P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152, o envíanos un correo electrónico a radiotvmartí@gmail.com.
Son las 5 y 8. La situación se complica entre Estados Unidos y Corea del Norte. El presidente Donald Trump ha advertido en las últimas horas al líder norcoreano comunista Kim Jong-un de que perderá todo si actúa de manera hostil.
Estas declaraciones llegan poco después de que Pyongyang anunciara haber realizado una prueba relacionada con su programa de misiles.
Trump ha recordado a Kim Jong-un que en junio del 2018 en Singapur ambos firmaron una declaración conjunta en la cual se comprometían a trabajar para la completa desnuclearización de la península y le pidió que no violara ese pacto.
El presidente añadió que Corea del Norte, bajo el liderazgo de Kim, tiene un enorme potencial económico, pero debe desnuclearizarse. La OTAN, China, Rusia, Japón y el mundo entero están unidos en este tema, afirmó Donald Trump.
El punto principal aquí no es solamente que Pyongyang haya realizado otra prueba relacionada con su programa de misiles, sino que ha dicho que realmente el tema de la desnuclearización no va a estar contemplado en una posible negociación, o sea, en la reanudación del diálogo. Vámonos ahora a un lugar más cercano allí en Asia. En Hong Kong, una inmensa multitud de activistas participó ayer domingo en esa ex colonia británica en una manifestación prodemocrática a 2 días de la Jornada Mundial de los Derechos Humanos. Tenemos detalles en este reportaje de France Press.
Miles de activistas salieron a las calles el domingo para ofrecer al gobierno de Carrie Lam lo que dijeron es una última oportunidad para responder a la exigencia de reformas democráticas y una investigación imparcial de la actuación de la policía durante las protestas. Porque en los últimos 6 meses experimentamos mucho abuso de la fuerza policial y el gobierno de Hong Kong no responde. No escuchan a la gente de Hong Kong, nuestra voz. Por eso necesitamos seguir de pie y luchar por lo que debemos tener, incluyendo libertad. La concentración fue una de las más concurridas en el territorio semiautónomo. Tenemos 800.000 personas uniéndose a nuestra marcha hoy. Y la policía, que tradicionalmente ofrece cifras bajas, declaró a la prensa que asistieron 183.000 personas, su cifra más elevada desde hace meses. La policía de Hong Kong autorizó esta manifestación organizada por el Frente Cívico para los Derechos Humanos en toda la isla, algo que no ocurría desde mediados de agosto. En los 6 meses de movilización iniciados el 9 de junio, unas 6.000 personas han sido detenidas y cientos resultaron heridas, según la policía. La movilización se celebró 2 semanas después del triunfo de los candidatos pro-democracia en las elecciones locales del 24 de noviembre. Pero nada hace presagiar un cambio de actitud en la jefa del gobierno local. Desde las elecciones, Carrie Lam no ha hecho ninguna concesión al bando pro-democracia. La reputación de la policía también se vio fuertemente dañada en estos meses de protestas. El nuevo jefe de la policía de la ciudad, Chris Tang, parece decidido a mantener la línea de su predecesor. Descartó el pedido de una investigación independiente y advirtió que la policía reprimiría cualquier acto violento en la manifestación del domingo.
Aquí en Estados Unidos esta es realmente una semana importante. Podría ser la última semana de investigaciones para poner en marcha un juicio político contra el presidente Donald Trump. Los demócratas en la Cámara se reunieron a puerta cerrada el fin de semana. Concretamente son los legisladores del Comité Judicial de la Cámara que han estado trabajando durante todo este fin de semana para filtrar las pruebas contra Trump y elaborar los cargos formales, conocidos como artículos del juicio político, que podría recomendar el panel para que sea votado por el Pleno de la Cámara tan pronto como el jueves.
Por otra parte, el director de Migración Colombia, Cristian Kruger Sarmiento, quien había sido pieza fundamental en la política para atender a los migrantes venezolanos, renunció a su cargo luego de 5 años de gestión.
El anuncio lo hizo mediante una carta abierta divulgada por su despacho, donde afirma que se va con la satisfacción del deber cumplido y lleno de agradecimiento.
En su carta de despedida, el funcionario agradeció al presidente Iván Duque y a sus ministros de la confianza y el apoyo que le dieron.
Por lo general, todas las cartas de despedida dicen lo mismo. Entre tanto, Estados Unidos apoya firmemente la reelección de Luis Almagro como secretario general de la OEA y dice que hará todo lo posible para que Almagro continúe su mandato. Así lo manifestó el principal diplomático estadounidense para América Latina.
El subsecretario interino de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, Michael Kozak, dijo durante una rueda de prensa que apoyan firmemente la candidatura del secretario general Almagro para un segundo periodo.
Kozak alabó el formidable trabajo que ha hecho Almagro para la organización, para enfrentar la crisis en la región. Dijo que es un candidato súper bien calificado y añadió sobre el diplomático uruguayo que es una de las voces internacionales más críticas de la dictadura de Nicolás Maduro en Venezuela y del efecto nocivo del régimen cubano en toda la región.
Por ahora, Almagro competirá con Hugo de Sela, un diplomático peruano con amplia trayectoria en la OEA, postulado por Perú a fines de noviembre.
Son las 5:14, tenemos ahora el informe del tiempo, como siempre con nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez.
Rafael, buenos días, qué honor estar contigo y con Joan en la segunda semana de diciembre. También un saludo para Danilo y Maite y todos los amigos de Radio Martí. Bueno, Rafael, hoy en Cuba tendremos buenas condiciones del tiempo, cielos parcialmente nublados, con chubascos muy aislados en la costa norte-oriental, más probables en Guantánamo. Poca nubosidad en el resto del país con escasas lluvias. Las mínimas han estado entre los 18 y los 25 grados Celsius, los 22 grados Celsius. Las máximas entre los 27 y los 30. Los vientos serán del nordeste 10 a 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en ambos litorales orientales. Mar tranquila en el resto de los litorales. Alborada, Guajira. Espero ahora. Hasta aquí, Rafael. El estado del tiempo.
Alborada, Guajira. La voz del campesino cubano.
Por la guarda, rayo, Guajira.
Bien amigos, ya está en el aire Alborada Guajira. Y decir que está en el aire Alborada Guajira, pues decir que tenemos aquí a Maite Rodríguez.
Buenos días, qué placer, qué gustazo amanecer así. Amanecer con ese café que nos va a hacer Joan y sobre todo con los oyentes de Radio Martí en Alborada Guajira. Hoy vamos a escuchar las voces de dos mujeres que me gustan mucho. Bueno, de varias mujeres, porque en realidad el primer tema que vamos a escuchar hoy en la voz de las hermanas Martí nos dice que Cuba es un paraíso, así es.
Cuando voy por esos campos de mi Cuba soberana, cuando voy por esos campos. Tesoros cubanos, a mí me encantan, me privan tantos tesoros cubanos.
Si es la palabra, un paraíso es mi Cuba. Las hermanas Martín pusieron muchísimos temas que tenían que ver en el panorama musical con esa Cuba tan bonita que había antes del 1959. Son voces muy hermosas que nos recuerdan que efectivamente Cuba tiene lugares, tiene valores y tiene recursos que son incalculables y hermosos, ¿verdad? Bueno, los guajiros lo saben muy bien. Y muchos campesinos están todos los días haciendo un esfuerzo extraordinario para sacar adelante su siembra. Y algunos están incluso analizando que el programa que se prometió durante el ataque al cuartel Moncada, en aquel alegato histórico, la historia me resolverá, pues no se ha cumplido. Y así nos lo cuenta Daniel Perea desde Palma Soriano.
Ahora otra vez el campesino está resembrando. Cosechas aquí se han perdido como la cadena de decir, ahora que se está resembrando. Muchos maíces fueron, me decían los campesinos, yo estuve en una zona campesina precisamente, y me decía, mira, el maíz estaba de este tamaño estigando y tuvimos que arrancarlo, porque no estaba estigando y no estaba echando maíz. Y cuando veíamos todos los campos, sí, están húmedos ahora por la lluvia que cayó hace poco, pero todo se perdió. La yuca, el boniato, todo se echó a perder. Muchas plantas, incluso de cítrico, casi están desapareciendo por la situación de plagas y poca precipitación. Y entonces, el campesino no avanza así. Pero mira, una cosa interesante es que la mayoría de las hortalizas que llegan aquí a la zona oriental, en caso de Palma Soriano, vienen del vino. Los campesinos traen del vino en camiones. Ahora viene el vino. Si uno de estos camiones es interceptado, la carretera pueden ser decomisados, pueden ser multados. Un gran descontento con los usufructuarios, porque llevan muchos años trabajando en sus tierras y sin embargo la propiedad nunca va a ser de ellos. Y ellos lo analizan así, del documento de la historia más sorbeada, era precisamente para eso, para que la tierra sea de quien la trabaja, Y sin embargo, tenemos en pleno socialismo un usufructuario trabajando la tierra más de 10 años y nunca será de ella, ni heredársela con orgullo a sus hijos, como decía Martín. ¿Qué le parece?
¿Qué les parece? ¿Qué les parece a ustedes, los oyentes, que saben muy bien lo que estamos hablando, verdad? Que tienen una tierra, que trabajan, que hacen producir con muchísimos esfuerzos, con pocos recursos, contra la corriente prácticamente, y que luego tengan la situación de no poder ni siquiera disponer de esas tierras verdaderamente con derechos propios, ¿no? Fue lo que prometió el programa de La Historia Me Resolverá, y que luego la vida demostró que no se iban a cumplir todas las cosas prometidas, sobre todo para el sector campesino, que vive todavía más aislado, que tiene muchísimos reclamos aún pendientes por cumplir. Vamos a dar un paseo hoy, una visita a varios lugares. Estamos en Palma Soriano con Daniel Perea, vamos a movernos luego para la región del Cauto y también hasta Pinar del Río. Vamos a ir, hemos ido de un extremo a otro del país y vamos a ir por varios cultivos. Vamos a ver, en realidad, la situación que tienen los cultivos, como pueden ser el arroz, el tabaco, el plátano en Cuba. Pero vamos a darle paso ahora a Roberto Rodríguez desde Río Cauto.
Bueno, para acá es el cultivo mucho de lo que es viandas de hortaliza y la zona del Cauto, que es siembra de arroz casi completamente. Y le decía que esta zona es eminentemente agrícola y fundamentalmente la zona del Cauto, que es la mayor llanura del país, que se dedica específicamente al arroz. La mayoría de sus tierras están sembradas de arroz, pero ese arroz no todo llega a su destino, porque el arroz que siempre ha campesinado nunca se cumplen bien los contratos de lo que es la logística que le deben entregar para lograr estabilizar su consumo, lo que es la fumigación, lo que es la semilla, lo que es el riego. Casi nunca esas cosas se cumplen en determinado tiempo, en tiempo adecuado. Y entonces, a la hora de cosechar, muchas veces esos mismos campesinos no cuentan con un apoyo tecnológico para la recogida del arroz. Entonces tienen que hacerlo manual, porque las combinadas que supuestamente ellos tenían contratadas para los cortes, que lo tienen previsto con varios tiempos, de varios meses de antelación, ellos hacen la contratación de la combinada para el corte, y entonces en el momento del corte o no aparece la combinada o no aparece combustible para esa combinada. Combustible que le cobran al mismo campesino, y al final de cuentas no lo tienen en el momento necesario, que es en este momento del corte. Entonces tienen que apelar a hacer el corte a mano, contratar otros campesinos que no tienen un corte en ese momento, y entonces realizar el corte es una tarea bastante fatigosa, y pierden bastante, el alimento se pierde bastante, porque no es lo mismo el corte con combinada que el corte a mano. Se pierde mucho en el campo. Si el arroz tiene su momento de corte, si no lo cortas en un momento determinado, o lo pierdes en la inundación, porque el arroz es un cultivo que se hace encharcado, y entonces o pierdes el arroz en la inundación, o la maduración del grano es demasiada, entonces ese arroz pierde calidad.
Cuba ha perdido masa ganadera, ha perdido tierras cultivables, ha perdido mano de obra calificada que se ha ido de Cuba o ha dejado de trabajar en la tierra, ha perdido valores, porque los campesinos también se sienten desmoralizados muchas veces. Cuba era un paraíso con, claro, con sus problemas, nada es perfecto. Había un país en ese momento, antes del 59, que necesitaba cambios, que estaba reclamando mejor justicia social, pero esa justicia tampoco ha llegado como se prometió, lo hemos dicho al inicio. Y sobre todo en el terreno de lo que es las tierras, la capacidad productiva, Cuba dejó de ser uno de los países más prósperos, que se autoabastecía, que tenía capacidad para hacer frente a la población, que tenía al crecimiento demográfico y a la alimentación de esa población, para dar paso a una isla que está en este momento sofocada, que está acorralada por la falta de recursos y por esta situación del combustible, que golpea duramente también a los campesinos, no solamente en la ciudad. Porque si bien en la ciudad hace falta, por supuesto, como en cualquier lugar del mundo, desplazarse y tener combustible para poder moverse, en el campo afecta no solo la movilidad, sino la producción directa de lo que el campesino está cosechando para poder llevar hasta allí el tema de los fertilizantes, de las maquinarias. No hay maquinarias, no hay elementos que puedan decir los campesinos, estamos disponiendo de recursos básicos, tan básicos como semillas, tan básicos como combustible o tan básicos como ropa de trabajo o cualquier otro implemento. Esto es lo que vive Cuba hoy en la región del Cauto, lo hemos escuchado en Palma Soriano con el tema del arroz en el Cauto. Y vamos a escuchar ahora una serie de entrevistas que van a ir en las voces de Emiliano González, de la empresa Echenique en Granma, que nos habla del arroz, de Ibar González desde Quemado de Güines en Villa Clara, que está relacionado con el cultivo del plátano en Cuba, y también con Rolando Pupo Carralero, un campesino que atiende en San Juan y Martínez el tema de las producciones tabacaleras.
Para la transportación y para el uso de la cosechadora, sí es imprescindible el uso del combustible. Uno de los principales renglones que se cosechan acá en Granma es el arroz y la caña.
Somos un gran productor de plátano o fruta. Por falta de combustible, que el avión no vuela, la cicatoca está afectando casi el 90% del plátano. Por ejemplo, hay plátano que tiene son 3 hojas, si acaso. Semanalmente tiene que fumigar y hace meses que no lo hace. No hay combustible para preparar tierra. Septiembre es el mes que más se siembra frijol acá en nuestro municipio. Ha decaído grandemente la siembra frijol acá.
Tabaco que se puede naturalmente secar en un mes se hace en solo 12 o 24 horas. Imagínense cuando se haga de manera natural todo el tabaco que está en riego, que se pierda porque es mucho el tabaco y no hay capacidad. Se está utilizando la yunta hoy porque no hay una gota de petróleo para rotular las tierras con tractores y maquinaria pesada.
Hemos vuelto incluso a la yunta de buey, que no tenemos nada contra la tracción animal cuando el animal es cuidado, cuando el animal tiene alimentación, tiene medicinas para poder curarse, pero y además cuando el animal se usa de manera racional, no sobreexplotado en el campo. Y en este momento muchos campesinos tienen como único recurso la yunta de buey, bueno, en este momento y hace mucho tiempo, solo que ahora se ve más agravado porque no hay otras alternativas. Escuchábamos a Emiliano González, a Ibar González y a Rolando Pupo en entrevistas realizadas para Radio Martí por Tomás Cardoso, y él nos contaba también que la situación que tienen los campesinos en general de las provincias que estamos hablando, Granma, Quemado de Güines y San Juan y Martínez en Pinar del Río, es la misma que tienen en todo el país en diferentes cultivos, sean los que sean que estemos hablando. La realidad es esa. El cultivo puede ser cualquiera, el plátano, con el tema de la cicatoca y las enfermedades que tiene el plátano y la falta de fumigación, el arroz con la falta de fumigación, el tabaco con la falta de maquinarias para el secado, no importa. El problema es que no hay una planificación real en base a lo que la vida, ¿no?, a lo que el campesino cree que es necesario para él. Y esto no va a cambiar aparentemente porque las políticas que el Estado ha puesto sobre la mesa son cada día más rígidas, cada día más difíciles de cumplir, ¿no? Los créditos que le dan, la falta de pago en su momento. Hemos hablado muchas veces de las deudas de los campesinos, de la falta de insumos. Y esto creo que con la falta de combustible viene a sumarse, ¿no?, un poco más a esta debacle. Es la realidad de Cuba. Ya no es un primor, ya no es un paraíso. Ya las voces de las hermanas Martí o las de Celia tendrían que cantar. Cuba quizás en este momento ya no es una fiesta, es un lugar bien difícil para poder sacar adelante cualquier proyecto. Pero escuchamos a Celia, que nos recordaba que Cuba, señores, era un primor. Buenos días a Cuba.
Cuba, qué linda es Cuba. Cuba, qué linda es Cuba, Cuba, qué bella es. Quien no ha visto paisajes de Cuba no sabe el tesoro que pierde de ver. Pinar y sus valles que me hacen soñar, La Habana con calles de luz y esplendor, Matanzas, sus cuevas de embrujo y amor. Cuba es un primor.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Son ahora las 5:30, seguimos en el camino de la información. Primero el acontecer que tiene que ver con Cuba y después el resto del mundo. En esta segunda media hora de transmisión tendremos, además de los detalles informativos relacionados con Cuba, el segmento de los puntos cardinales. También el comentario de Armando Valladares y una referencia en el segmento de ciencia a cómo los videojuegos ocasionan trastornos y por eso han entrado en la clasificación internacional de enfermedades y problemas de salud conexos. Todo esto y más en los próximos 30 minutos. En el control de audio, Danilo Fuentes Cortés. La producción es de Maite Rodríguez. En la sala de redacción, Alex Rivero y Ariane González. Y aquí ante el micrófono, Joan Andrés y Rafael Martínez Sixto. Junto con José Daniel Ferrer fueron detenidos otros tres activistas del UNPACU. Eso ocurrió el 1 de octubre. Realmente, después de más de 2 meses, se conoce por fin el paradero de 2 de estos 3 activistas. Ibe Pacheco tiene la información.
El opositor Fernando González Bayán fue visitado por primera vez este jueves en la prisión de Mar Verde en Santiago de Cuba. González Bayán fue detenido el 1 de octubre junto a otros 3 opositores de la Unión Patriótica de Cuba, UNPACU, entre ellos su líder, José Daniel Ferrer. Según Ernesto Oliva, integrante de UNPACU y quien lo pudo ver en compañía de un familiar, estaba muy nervioso y la visita no duró los 20 minutos que inicialmente les habían autorizado.
La visita duró entre 5 y 7 minutos, bastante delgado, está un poco como que despistado. El nivel de nerviosismo que él tiene es excesivo, las manos no le paran de temblar.
González Bayán dijo además que lo habían interrogado acerca del incidente en que quieren implicar a José Daniel Ferrer, la supuesta golpiza a un activista cuya esposa afirmó a UNPACU que las lesiones eran producto de un accidente.
En operaciones, en un interrogatorio, le preguntaba si él había golpeado a alguien y a lo que él me dice que se negó. Y me dijo también que cuando lo trasladaron a la prisión, un instructor le dijo que él está siendo acusado de un delito de lesiones graves y que al otro día ese mismo instructor le dijo que ya no eran lesiones graves, que eran solo lesiones. No sé si será real lo que él dice o si está mintiendo sobre su real situación por miedo a represalias.
Todo comenzó cuando el pasado 3 de diciembre Oliva se dirigió a la unidad de operaciones de Versalles en Santiago de Cuba para averiguar sobre los opositores Fernando González Bayán y José Pupo Chaveco. Allí las autoridades le informaron a Oliva que ambos habían sido trasladados un día antes a prisión. En el caso de González Bayán, a la cárcel de Mar Verde, y en el de José Pupo a Aguadores, donde fue llevado también el opositor José Daniel Ferrer. De inmediato, Ernesto Oliva se dirigió a Aguadores para pedir una visita con José Pupo, pero le fue negada hasta nuevo aviso, a pesar de que las autoridades le confirmaron que se encontraba en los listados. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
El miembro de la UNPACU, Carlos Amel Oliva, denunció a Radio Martí que su padre, Carlos Oliva Riverí, fue detenido y multado en Santiago de Cuba por la campaña emprendida que busca la libertad de su líder, José Daniel Ferrer.
Fue detenido el también miembro de la dirección de nuestra organización, Carlos Oliva Riverí, en las inmediaciones de la sede principal de nuestra organización, ubicada en el reparto Mármol de Santiago de Cuba. Fue montado en un auto de patrulla y conducido hasta la segunda unidad policial de la ciudad. Le esposaron. Al llegar allí, le impusieron una multa por la suma de 200 CUP. La multa fue como consecuencia de la campaña que se está desarrollando por la libertad de José Daniel Ferrer y todos los presos políticos acá en Santiago de Cuba. le dijeron específicamente que por las pancartas, los carteles y las octavillas que se están distribuyendo en toda la ciudad con información de la situación de José Daniel Ferrer y los demás presos políticos. También nuevamente fue amenazado con ir a prisión. Carlos Oliva ha sido víctima en varias ocasiones de este tipo de medidas represivas. Le han impuesto más de 10 multas que en total ascienden a más de 10,000 pesos, esto sin contar con que según las normas estas se van multiplicando cada vez que pasa un mes sin que se paguen.
Mañana, amigos, es día 10 de diciembre, Día Internacional de los Derechos Humanos. Y precisamente desde La Habana, Berta Soler, la líder de las Damas de Blanco, revela que se une a esta convocatoria nacional para manifestarse pacíficamente ese día, mañana, en favor de los derechos humanos que ostentan todos los ciudadanos del mundo a la libertad de movimiento.
Quiero decirle que en la sede nacional de las Damas de Blanco vemos 6 activistas de derechos humanos, 4 damas de blanco y 2 hombres activistas de Movimiento Libertad Democrática por Cuba. No salimos de la sede nacional domingo 8 para presentarnos para el día 10 de diciembre, salir a las calles a ejercer como damas de blanco y activistas de derechos humanos nuestra libertad de movimiento, libertad de expresión, de manifestación, puesto que el Día de los Derechos Humanos y el régimen cubano al pueblo de Cuba le viola sus derechos, que está dentro de los 30 capítulos que tiene la Declaración Universal de Derechos Humanos. Los 6 que estamos aquí en la sede nacional nos preservamos para salir a las calles el día 10 de diciembre, Día de los Derechos Humanos. Desde La Habana, Cuba, Berta Soler Fernández.
El realizador cubano Eduardo del Llano cree que los artistas están desempeñando un rol importante en el despertar de la sociedad cubana a la libertad de expresión. Yolanda Huerga conversó con el cineasta.
Los artistas cubanos han desempeñado un papel destacado dentro de ese lento abrirse de la conciencia nacional.
Sí, yo pienso que en general la gente ha ido poco a poco asumiendo, al hablar con más sinceridad. Sería tema para un estudio sociológico decir hasta qué punto, digamos, los artistas han sido una parte importante a la hora de lograr eso, o sea, protestando, gruñendo un día tras otro durante años, eso.
Indicó el cineasta Eduardo del Llano, un pionero del arte crítico en la isla.
Hace como 2 o 3 meses que un estúpido artículo en Granma diciendo que los humoristas se metían demasiado con los dirigentes y que por eso la imagen de los dirigentes salía dañada. Y bueno, la reacción que hubo de varios humoristas, incluido, por ejemplo, el director del Centro Promotor del Humor, que es una entidad estatal, que yo mismo reaccionaba, y no es que la imagen de los dirigentes se va a ver dañada por los humoristas, es que ya está dañada, y los humoristas lo que hacen es reflejarlo.
La proliferación de medios digitales es, a los ojos del realizador, un ejemplo vivo de lo que ha traído Internet a la isla.
Aparte, el control de la autoridad cada vez más difícil, o sea, como quiera que sea, todo el universo del correo electrónico primero y bueno, ahora por supuesto de la telefonía digital y de internet y todo. Yo sí creo que efectivamente la gente hoy día habla con más soltura, con más libertad, tanto a nivel literalmente de hablarte así como en las redes, ¿no?
Eduardo del Llano, una figura de claroscuros, polémica y coherente, ha recibido la censura de los medios oficiales por sus incisivas críticas al sistema y a la vez no se le ha dejado de publicar en Cuba, como su último corto, 2 veteranos, que se presenta este lunes en el Festival de Cine Latinoamericano de La Habana. Yolanda Huerga, Radio y TV Martí.
Y la campaña a favor de suspender temporalmente el envío de remesas, paquetes, recargas telefónicas y viajes a la isla ha generado una ardiente polémica en las redes sociales. El periodista independiente de Camagüey, Henry Constantín, analiza las razones de los que impulsan esta iniciativa y también las de sus detractores.
Bueno, yo creo que como todas las iniciativas de las que escucho hablar, o inclusive de las que yo mismo he participado, pues tiene sus puntos buenos y sus puntos malos. Esta obviamente está enfrentándose a las críticas por el hecho de que muchísimos cubanos la van a ignorar porque están acostumbrados sencillamente a pensar a Cuba como lugar donde viven sus familiares, y lo que tienen que hacer con Cuba es, bueno, mantener a sus familiares ahí, pero los puedan sacar. Eso es normal, el ser humano piensa en su familia. Por otro lado, hay cada vez más cubanos, yo creo, fuera de Cuba, que ven a esto ya como un país de verdad que hay que cambiar profundamente y totalmente para, digamos, para que inclusive sus familias en Cuba tengan otra realidad. Y entonces, bueno, pues ven positivo esto de no enviar ningún tipo de recurso que al final pueda terminar en manos del Estado, del régimen. Entonces, yo creo que, bueno, cada cubano actúa de acuerdo a sus circunstancias personales. Yo lo que sí quisiera es que cualquier campaña o actitud que se hiciera contra Cuba pues tuviera como resultado de verdad el debilitar al sistema de opresión, de restricción de libertad y de empobrecimiento que tenemos los cubanos. Si no queda simplemente un intento momentáneo de mover atención.
Y continuando en Cuba, pues las carencias y dificultades para los cubanos en la isla pues continúan a la orden del día. Tomás Cardoso con la información.
De cara a las festividades navideñas, se incrementan los problemas sociales para los cubanos en la isla. En la VPC Cañera, Los Cristales, en Jatibonico, hace dos meses que 60 trabajadores no cobran por falta de dinero, informa Vladimir Ríos Cruz.
Ahí he visto mujeres jóvenes a las 5 de la mañana montarse en una carreta a trabajar en la caña por 14 pesos y tienen que trabajar como un hombre y que cuando vayan a cobrar no puedan cobrar.
En Guaro, Holguín, un paciente de cáncer lleva dos días sin poder recibir el tratamiento en la capital holguinera porque no hay transporte, comenta su prima Teresa Miranda C. Céspedes.
Ayer día no pudo hacerse las radiaciones porque no hay transporte.
Desde Varadero han suspendido el transporte diario de los trabajadores hacia los municipios por falta de combustible, comenta la dama de blanco Leticia Ramos Herrería.
Han habilitado locales dentro del mismo hotel para que se queden y se mantengan por más de 24 horas trabajando.
Y en Camagüey no hay papel higiénico, reporta la residente Lady Tavares.
Aquí tampoco hay jabón, pero te voy a decir algo que es tan importante, que es el papel higiénico. No lo hay en todo Camagüey.
Irregularidades en el suministro de medicamentos necesarios es la realidad en Puerto Padre Las Tunas, según Vladimir Martín Castellanos, activista de la Unión Patriótica de Cuba.
La pastilla de lo que es la presión, la pastilla del corazón, a veces muchas cosas de esas tampoco vienen.
El periodista Adriano Castañeda cuenta que el suministro de leche para niños y dietas está llegando en la noche en el territorio espirituano.
No hay pollo, la leche llega sobre las 8 o 9 de la noche, imagínate tú.
En Santa Clara repartieron este jueves solamente salsa de tomate, nos dice el activista Guillermo del Sol.
Son unos cuantos productos que están escaseando. Lo que llegó hoy por la mañana fue salsa de pizza.
Y en Carlos Rojas, Jovellanos, por impago de comunales, los carretoneros dejaron de recoger la basura y se estaba repartiendo yogur por leche y ahora no llegan ninguna de las dos. Comenta desde allí el activista Armando Abascal.
La recogían unos carretoneros con los caballos, pero hace más de 7 meses que no le pagan. El problema de la leche de los niños. Hace más de 15 días que no le dan ni leche ni yogur.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Aquí en Miami, el polizón cubano Yoniel García duerme más tranquilo tras conocer que es firme la sentencia de asilo político que dictó a su favor un magistrado en el mes de septiembre porque el Ministerio Fiscal decidió no apelar la decisión. Ricardo Quintana informa.
Me siento realmente muy feliz desde el momento en que recibí la noticia de que ya el fiscal no se le había vencido el plazo y no iba a apelar.
El 15 de agosto último fue descubierto dentro del compartimiento de carga de un vuelo procedente de La Habana y luego pasó 5 semanas en un centro para extranjeros sin papeles en el sur de Florida. Su abogado Willie Allen, que no cobró honorarios por sus servicios, considera que se ha hecho justicia.
Es firme, es reversible y en 10 meses él puede aplicar para su residencia en los Estados Unidos y ya a lo mejor en 18 meses. Es residente americano.
Encaró el peligro que entraña viajar en la barriga de un avión que tocó tierra en este aeropuerto de Miami. Y hoy con el asilo en el bolsillo, tanto él como su abogado advierten sobre el peligro de emigrar ilegalmente por cualquiera que sea la vía. Extorsión, violación, asaltos son peligros a los que se exponen los migrantes, ya sea en la frontera con Texas o en tránsito hacia ese territorio.
He tenido una familia que trataron de robarle al niño en México. Tuve una clienta que la violaron, fue a la policía a reportar que la habían violado y la policía la violó. ¿Qué ocurre? Que en México en este momento el trato que están recibiendo los cubanos, los venezolanos y centroamericanos es de salvajismo. Yo no le recomendaría a nadie, no pongo un familiar mío en la frontera.
En cuanto a Junior García, el polizón, ¿estaría nuevamente dispuesto a repetir la hazaña?
Yo creo que sí, porque realmente luego de este periodo que he estado acá he visto muchas cosas que me han gustado, sobre todo cómo uno se siente realmente libre aquí. Y nada, eso me ha encantado. Nada, y feliz, y gracias a todas esas personas, siempre les he dicho que nunca me voy a cansar de gracias por todo el apoyo que me brindaron en su momento.
Ricardo Quintana, Radio Televisión Martí.
Y la agencia de prensa EFE informa que las autoridades y medios oficiales de Cuba guardaron silencio este fin de semana sobre la estancia en la isla del expresidente boliviano Evo Morales, quien viajó al país caribeño para una consulta médica desde México.
La única mención en la prensa estatal sobre la visita de Morales la hizo el diario Granma. En una corta nota publicada en su web, sin fuentes propias ni imágenes de la llegada del líder indígena.
Morales, muy activo durante el día en la red social, desde donde envió saludos a sus seguidores, ha evitado referencias a su paradero.
Y 6 de 9 médicos cubanos que intentaron revalidar sus títulos de oftalmólogos en Uruguay fracasaron el examen y aún se desconoce si los otros 3 pudieron aprobarlo.
El diario uruguayo El País reporta que es una situación que ha levantado dudas acerca de la idoneidad de los profesionales cubanos de la misión Milagro.
El diario El País también reporta que los docentes uruguayos califican a los oftalmólogos cubanos como catarólogos, dado que habrían estudiado el procedimiento de operar cataratas, pero desconocen el resto de la oftalmología.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Detalles acerca del tiempo a las 5:46 con Lázaro Domínguez, quien se refiere a un frente estacionario en el área de Puerto Rico e Islas Vírgenes. Lázaro, buenos días de nuevo.
Buenos días, Rafael. Efectivamente, desde un centro de bajas presiones sobre el norte del Atlántico, se extiende esta madrugada hacia el suroeste un frente casi estacionario que llega hasta la costa norte de Puerto Rico, acompañado de nublados y lluvias que se extienden además sobre las Islas Vírgenes y el norte de las Antillas Menores. Para Cuba, magníficas condiciones del tiempo. Parcialmente nublado con chubascos aislados en la costa norte oriental. Más probables los chubascos sobre Guantánamo. Poca nubosidad en el resto del país con escasas lluvias. Las mínimas han estado entre los 18 y los 21 grados Celsius. Las máximas para esta tarde entre los 27 y los 30. Los vientos del nordeste entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en ambos litorales orientales, mar tranquila en el resto de los litorales. Hasta aquí, Rafael, el estado del tiempo.
4 puntos cardinales. Un recorrido internacional por el universo de las noticias.
América.
Washington. El príncipe heredero de Arabia Saudita, Mohammed bin Salman, expresó al presidente Donald Trump sus condolencias por la muerte de 3 estadounidenses a manos de un militar saudí en una base de la Marina de Pensacola, en Florida.
Ciudad de México. El ministro de Asuntos Exteriores de México, Marcelo Ebrard, aseguró que el país no aceptará aplicar cambios al acuerdo Estados Unidos-México-Canadá sobre acero y aluminio.
Santiago de Chile. El ministro del Interior y Seguridad Pública, Gonzalo Blum, anunció que se convocará un consejo de gobierno para estudiar una reforma del cuerpo de carabineros.
Europa.
París. La huelga ha paralizado el transporte público y el metro en la capital. Los sindicatos planean nuevas protestas el martes para que el gobierno retire el proyecto de reforma de las pensiones.
Roma. Un terremoto de magnitud 4.5 en la escala de Richter se sintió en la provincia italiana de Florencia sin causar víctimas, pero provocó daños en algunos edificios y, por supuesto, el miedo entre la población.
Atenas. El ministro de Asuntos Exteriores, Nikos Dendias, acusó a Turquía de chantajear al gobierno libio para que firme un acuerdo bilateral en el que Trípoli reconoce la frontera marítima turca que reivindica Ankara, muy cerca de la isla griega de Creta.
Asia.
Wellington. De momento se reportan 5 muertos a causa de la erupción del volcán Wakari en una isla deshabitada al noreste de Nueva Zelanda, donde se encontraban medio centenar de turistas. Las autoridades esperan que el número de fallecidos aumente.
Seúl. Unas fotos por satélite analizadas mostraron que Corea del Norte probó el fin de semana un motor para proyectiles. Una acción para endurecer su estrategia con Estados Unidos ante la falta de avances en las negociaciones sobre desarme. Nueva Delhi.
La policía detuvo al propietario de la fábrica en la que se declaró un incendio que causó 43 muertos y 16 heridos, la mayoría de trabajadores que dormían en el edificio.
Oriente Medio.
Bagdad. Al menos 6 personas resultaron heridas al impactar 4 cohetes en las inmediaciones de una base militar junto al aeropuerto de Bagdad.
Damasco, cerca de 200 mujeres y niños presuntamente vinculados al grupo terrorista Estado Islámico fueron evacuados del campamento de desplazados de Al-Hol.
Jerusalén, el Comité Central del Partido Conservador Likud votó por la cancelación de las primarias internas, manteniendo a Benjamín Netanyahu al frente de la formación.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Continúa la saga de José Daniel Ferrer. En un artículo de Cubanet, fechado el pasado 2 de diciembre, señala el titular que demandarán a eurodiputado comunista por difamar a José Daniel Ferrer. Eso me parece muy bien. Eso fue lo que yo hice cuando el secretario general del Partido Comunista Francés, Georges Marché, me difamó. Los comunistas y sus satélites en los países libres, donde existen leyes contra la difamación, injurian y acusan falsamente a los que nos oponemos a esa ideología. Y generalmente las víctimas de esas acusaciones no hacen nada. Y eso ha sido un gran error. Cuando en París denuncié en los tribunales a los órgano oficial del Partido Comunista, al periódico La Humanité y al secretario del partido, muchos pensaron que nada pasaría, pero no fue así. Los comunistas perdieron en la corte, tuvieron que retractarse y publicar esa retractación en el mismo espacio y en la misma página donde habían publicado el artículo difamatorio contra mí. Y además tuvieron que pagarme una buena cantidad de francos franceses. En Grecia, un semanario llamado Pondiki, que significa ratón en griego, también publicó un artículo difamatorio en esta ocasión contra Vladimir Bukovsky, el disidente soviético, y yo. Los llevamos a la corte y el periódico, el director, fue condenado a 3 meses de cárcel. Como esos éxitos acusando a los difamadores publicados en todo el mundo hizo que ya los comunistas y los periodistas títeres de la dictadura cubana se cuidaran muchísimo de publicar sus mentiras y sus difamaciones. Eso que ha hecho la organización Defensores de Prisioneros Cubanos de salir en defensa de José Daniel Ferrer creará un precedente y los difamadores se cuidarán mucho de lo que dicen o publican. El diputado comunista Manuel Pineda será demandado y presentarán la demanda en diversos foros nacionales e internacionales y le exigieron a este diputado que se retractara de lo que dijo. Habló mal, difamó a José Daniel Ferrer. Dijo que este golpeaba a su primera esposa. Ese Manuel Pineda es una cotorra comunista y repite lo que le dice la dictadura. Hasta mi próximo comentario.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
La Organización Mundial de la Salud incluyó recientemente a los trastornos por el uso de videojuegos en la clasificación internacional de enfermedades y problemas de salud conexos. Desde New York, Ronen Swark con los detalles.
La adicción a los videojuegos es una enfermedad según la Organización Mundial de la Salud. Hablamos con la doctora Carolina Pérez, máster en educación en Harvard University. Compara esta adicción con el uso de las drogas.
Porque los circuitos de placer que se activan son tan altos que equivalen a un shot de heroína. Los circuitos de placer. Si yo me inyectara un shot de heroína, obviamente tendría problemas al corazón de manera inmediata o también problemas a la sangre. Pero a nivel de circuitos de placer es exactamente el mismo.
La Asociación de Empresas Desarrolladoras de Videojuegos asegura a través de un comunicado que su industria aporta a la educación y agrega valor a distintos dispositivos para ayudar a la medicina y a los niños en el aprendizaje de distintas materias. La doctora Carolina Pérez no está de acuerdo con esta postura.
Mentira, mentira y mentira. Cuando alguien te diga que un niño aprende mejor con un tablet en vez de con material didáctico, pídale brain research, pídale los research papers que validen eso, y esos papers no existen.
La experta explica que tampoco ve una solución en prohibir el acceso a los videojuegos, pero coincide en que se transformó en una enfermedad. La Organización Mundial de la Salud especifica los síntomas del trastorno por uso de videojuegos y aclara que si persisten durante 12 meses o se manifiestan en menos tiempo, se puede diagnosticar la enfermedad. Ronen Suark, Voz de América, Nueva York.
A las 5:55 ya tenemos aquí a Edemio Nava con los deportes y, por supuesto, la referencia a la victoria del Miami Heat en el día de ayer. Edemio, buenos días.
Muchas gracias, profe Martínez. Sixto, un saludo para ti, para todos nuestros amigos oyentes en Cubita la Bella, al Junior, a Maite, a Johan. Sí, efectivamente, ayer domingo el equipo Miami Heat derrotó en tiempo extra 110-105 a los Toritos. Después vamos a ampliar el tema. Vamos a comenzar con el béisbol mexicano. El camagüeyano Dariel Álvarez volvió a impulsar otra carrera en la jornada de ayer domingo de la Liga Mexicana del Pacífico y se reafirmó el agramontino como el líder absoluto con un total de 41. Álvarez se desempeña con el equipo Charros de Jalisco. Además, conectó dos imparables, uno decisivo, y su promedio ofensivo aumentó a 307. Otro cubano de ese equipo de los Charros, el tunero Henry Urrutia, se fue de 4-1 y se mantuvo encima de los 300 en ese partido, pero en el lado rival, el santiaguero Ronnie Mustelier logró un sencillo en 4 turnos y se quedó en 315 de promedio. A propósito, el tunero Henry Urrutia acaba de firmar un contrato para la Liga Profesional de Béisbol de Japón con el Fukuoka, novena en la cual militan varios cubanos, Fukuoka, entre ellos el granmense de Spain. En cuanto al holguinero, Joan Izquiala, muchacho de Mayarí en Holguín, sigue impresionando en la Liga Mexicana del Pacífico de Béisbol con el equipo Cañeros de los Mochis. Izquiala maniató a los Mayos de Navojoa durante 8 entradas, donde permitió una y ponchó a un total de 8 bateadores. Ahora el derecho de 25 años de Mayarí es líder en triunfos en la Liga Mexicana de Béisbol del Pacífico con 8 y además en ponches con 61. También se encuentra segundo en efectividad con 2.24. De mantenerse el rendimiento, por supuesto, quien aspirará a la triple corona del picheo en la fuerte Liga Mexicana de Béisbol del Pacífico. Y bueno, en cuanto a la NBA, antes me pregunta el Junior qué pasó. Sí, ganaron Barcelona y Real Madrid.
¡No, qué bien!
Ajá. Fuente Cortés, parece que ayer no tuvo la posibilidad de ver los partidos, pero sí, el Moense Santaclareño ganaron el Barcelona y el Real Madrid.
Yo digo que bien porque si bien hay un buen número de cubanos que están a favor del Barça, hay otros que le van al Real Madrid.
Lo que pasa es que Fuente Cortés, específicamente, ya que estamos tocando el tema, le gusta el Sevilla, el Valencia, el Atlético, el Real y el Barcelona.
Bueno, le gustan casi todos.
Así que cualquiera de estos que gane, dice, soy campeón.
Está bien.
Bueno, señores, en cuanto a la NBA, ayer domingo el equipo Miami Heat, como señalé al principio, derrotó en tiempo extra a los Toritos, 110-105 por Chicago. Marcanen anotó 22 puntos y, bueno, Tyler Herro, 27 por el quinteto Miami Heat. También triunfaron esta jornada los Lakers y los Clippers. En el caso de los Lakers, de LeBron James, derrotó al Minnesota 142-125. Estamos hablando, Johan y Martínez Sisto, de un partido que terminó con más de 250 puntos. y la voz cantante la llevó por los Lakers Anthony Davis, quien terminó con 50 cartones. Los Clippers, con 34 puntos de Kawhi Leonard, que bueno, el año pasado, o sea, en el 2018-2019, jugó con el Toronto, el actual campeón. Ayer domingo anotó 34 puntos en el triunfo de los Clippers ante Washington. Partido muy bueno, 135-119. Filadelfia derrotó al Toronto, que es el actual campeón. En tanto, Atlanta dispuso del Charlotte, Brooklyn de Denver, Sacramento de Dallas y Portland, que perdió contra el quinteto de Oklahoma City. En la conferencia del este, el líder Milwaukee de los cubanitos López, Robin y Brut. Le sigue el Boston a 3, empatado ahí con el Miami Heat. Y por el oeste, el mejor récord en la NBA lo tiene este año los Lakers. Después estaremos hablando del Barcelona y el Real Madrid. Hasta aquí el deporte.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla. Con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Opositoras cubanas enfrentan graves enfermedades.
Detenidas 23 damas de blanco cuando intentaban llegar a misa para pedir libertad por los presos políticos en Cuba.
Reitera Mike Pompeo el apoyo de Estados Unidos a Juan Guaidó y el presidente interino agradece su respaldo.
Colegio Nacional de Periodistas de Venezuela fue objeto de violaciones.
Demócratas de la Cámara de Representantes preparan una de sus últimas oportunidades para presentar evidencias en el juicio político contra Donald Trump.
Familiares de bolivianos muertos durante estallido social rechazan ley de indemnización.
Y cientos de miles de manifestantes llenaron las calles de Hong Kong en otra manifestación pro democracia.
Radio Martí Noticias.
6:01, estamos comenzando ya la segunda hora de transmisión de Radio Martí Noticias, hasta las 7 de la mañana con el acontecer de Cuba y el resto del mundo. A las 7, Levántate Cuba con Alberto Müller y Exilda Arjona. Danilo Fuentes Cortés en el control de audio, Maite Rodríguez en la producción, Ariane González y Alex Rivero en la sala de redacción y ante el micrófono, Joan Andrés y Rafael Martínez Sixto. Al menos 23 damas de blanco fueron detenidas ayer domingo, pero otra veintena...
8 de diciembre, 212 domingos represivos del Departamento de Seguridad del Estado contra la participación de las damas de blanco en misa, pero también de protesta pacífica en las calles. Se ha comportado de la siguiente forma. En La Habana están reportadas 7 damas de blanco detenidas y 3 pudieron participar en misa. En Matanza, 16 damas de blanco detenidas y 17 damas de blanco pudieron participar en misa. En Santa Clara, 2 damas de blanco pudieron participar en misa. En Guantánamo, 1 dama de blanco pudo participar en misa. Y la provincia de Santiago de Cuba está por reportar. Desde La Habana, Cuba, Berta Soler Fernández.
Y graves enfermedades enfrentan 2 opositoras cubanas tras salir de prisión. El reporte lo ofrece Ivette Pacheco.
Mujeres que se oponen al régimen cubano y por ello son llevadas a prisión tras ser excarceladas padecen de por vida las huellas de estas instituciones penales. Una de ellas, la dama de blanco Xiomara Cruz Miranda, quien desde el mes de julio fue trasladada a La Habana debido al agravamiento de su estado de salud tras contraer una enfermedad en la piel en una cárcel de mujeres en Ciego de Ávila. 5 meses después, Xiomara, quien fue liberada bajo licencia nuestra penal en el mes de agosto, continúa con graves padecimientos y muy debilitada, según dijo su hija Clara Isnaga a Radio Martí.
Casi no se para de la cama, ahí acostada con la fiebre y los dolores y el vientre inflamado y a veces come, a veces no.
Lisandra Rivera Rodríguez, activista de la Unión Patriótica de Cuba, fue encarcelada en diciembre de 2016 y llevada a juicio en enero de 2017 por un falso delito de atentado. Fue condenada por ello a 2 años de privación de libertad. Primeramente fue recluida en la prisión provincial de mujeres Carretera de Mar Verde en Santiago de Cuba y después trasladada a una prisión de mayor rigor en la provincia Camagüey.
Es una tortura psicológica y física. Ahí no hay ningún trato diferenciado hacia las mujeres. Si te tienen que esposar más de 12 horas, esposan. Si tienen que dejar de dormir en el cemento sin darte colchón, dejan de darte la asistencia médica.
Rivera, quien sufrió prisión con tan solo 28 años, dijo a Radio Martí que tras su excarcelamiento padece una enfermedad crónica.
Salí con artrosis generalizada. Nunca padecí de eso. Yo le gustan propinarle golpizas a las internas. Y a ellos no le importa de que sean opositoras, que sean presa común. No, a ellos no le importa. Como ellos tienen el poder, no le interesa nada.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Ayer domingo aquí en Miami, decenas de exiliados cubanos protestaron en la calle 8 de la pequeña Habana para exigir la libertad de José Daniel Ferrer, el líder del UMPACU detenido desde el 1 de octubre. Luis Enrique Ferrer, hermano del detenido, intervino en el acto e hizo o dio a conocer sus palabras a través de Facebook Live.
Nuestros hermanos son asediados constantemente, son amenazados, agredidos físicamente por esbirros de la dictadura castrista, por gente sin escrúpulos que no saben ni qué defienden ni qué quieren. Por eso nosotros abogamos por una Cuba libre.
Estas protestas aquí en Miami se llevan a cabo cada domingo. En la manifestación de ayer se pidió por la libertad de Ferrer y, por supuesto, de otros presos. También los presentes en
la... dos tiendas de venta de electrodomésticos en dólares en la ciudad de Camagüey.
La inauguración no era un problema comercial, sino era un problema casi político-militar.
Constató el periodista de La Hora de Cuba, Henry Constantín.
Y bueno, pues la gente quizás un poco molesta porque no podían acercarse a la tienda a mirar ni nada. Hay que entrar cuando ya prácticamente tienes el dinero para comprar. No puedes entrar a mirar y valorar ni asomarte por el cristal.
Los flamantes comercios ofrecen electrodomésticos a altos precios, pagables solo a través de las tarjetas bancarias habilitadas para el efecto.
Precio al menos de la moto eléctrica, bueno, $1,200 americanos, que es más barato que el precio del mercado informal de motos.
Los curiosos miran de lejos los televisores de pantalla plana, los refrigeradores de más de 2 puertas y un despampanante despliegue policial para custodiar artículos que muy pocos pueden comprar.
La mayoría la siguen viendo como museo, como en Camagüey ven el museo de los cárnicos, donde hay carne de res, en donde hay embutidos sofisticados y que es este otro museo más que se ha abierto para el público cubano como un trabajador o pensionado.
Yolanda Huerga, Radio y TV Martí.
Son las 6:08, hoy en la noticia en perspectiva. Tomás Cardoso entrevista a Vladimir Ríos Cruz, quien se refiere al hecho de que 2 meses llevan unos 60 obreros de una cooperativa en Santi Espíritus sin recibir el pago.
Nos vamos específicamente a Los Cristales en Jatibonico. Un placer el contacto allí con Vladimir Ríos Cruz. Vladimir, ¿cuál es la situación de la cooperativa que tú trabajas ahí?
Mira, es un ejemplo, los obreros llevan 2 meses sin cobrar, porque la cooperativa no tiene dinero. Estoy hablando de la cooperativa de cristales, UPC Cristales. ¿Por qué si el obrero va al campo? ¿Por qué la cooperativa debe dinero? ¿Por qué es ineficiente? Mira, cuando yo trabajaba en los ferrocarriles, yo de ahí, en la locomotora mía, yo sacaba 12 carros de caña cada 8 horas. Y en estos momentos, en 12 horas, se sacan 4 o 6. Si ahora hay más eficiencia, si ahora hay más producción, si ahora sí lo vamos a hacer bien, y yo veo que la zafa mengua, alguien está mintiendo, porque ciertamente los obreros no cobran. Y los pobres tienen que ir a trabajar.
Ven acá, Vladimir, y ahí en esta VPC de Los Cristales, ¿cuántos empleados hay y qué tipo de labores que realizan en la VPC?
Ahí todo es agrícola. Ahí es fundamentado en la caña. No hay otro tipo de producciones ahí que tienen como un organopónico o algunas cosas así, pero no. El fuerte, es decir, el renglón que sostiene económicamente a la VPC es la caña. Todo es cañero. Ahí he visto mujeres jóvenes, es increíble, a las 5 de la mañana montarse en una carreta a trabajar en la caña por 14 pesos. Y tienen que trabajar como un hombre. Y que cuando vayan a cobrar no puedan cobrar. Mira, eso ni es triste ni es bochornoso, eso es indignante. Es una falta de respeto a la dignidad humana. Es una, tú no puedes servirle a una persona que te roba.
¿Cuánta cantidad de trabajadores hay en esta situación?
Tengo que se diga un ejemplo a la fertilización, otros que se dedican a la fumigación de pesticidas, y deben haber 60 obreros.
Pero Vladimir, ¿cómo es posible que la empresa estatal no les pague? ¿Cómo viven esas personas? ¿Están trabajando de gratis?
Yo no sé cómo hacen. Yo lo que sé es que muy relajadamente le dicen que no hay dinero y no le pagan. Pero no es aquí nada más. Es en muchos lugares. Ejemplo, en Florifauna, en Arroyo Blanco ha sucedido eso, hasta 2 y 3 meses sin cobrar los obreros. Y no pasa nada. No pasa nada, yo no sé si es que la gente está ciega o el terror los tiene mudo o yo no entiendo. Yo, a mí no puedo entender. O no tienen hijos o no sé, yo no logro entender eso. Porque, óigame, yo ganaba 87 pesos en una quincena y yo era loco porque llegara el día a cobrar. Y cuando cobraba, ciertamente lo debía todo, pero cobraba los 87 pesos. Ahora ni eso.
Fue un reporte para Radio y Televisión Martí de Tomás Cardoso.
Radio Martí. Radio Martí. Vía satélite. Por el canal 153 de Sirius XM. Radio Martí. Las 24 horas del día. A través de la señal de satélite de Sirius XM. Canal 153. 153. Radio Martí. Radio Martí. Vía satélite.
Son las 6:11. El secretario de Estado, Mike Pompeo, ha reiterado su apoyo al gobierno encargado de Venezuela y a su líder, Juan Guaidó, vía Twitter, al escribir que personifica la lucha del pueblo venezolano y la esperanza de restaurar la democracia.
Afirmó Pompeo que están completamente detrás de él, respaldando esa lucha. Además, hizo un llamado a todas las naciones para que apoyen a Guaidó y a la Asamblea Nacional mientras trabajan para restaurar pacíficamente la democracia para el pueblo venezolano.
Por su parte, Guaidó ha enviado un saludo a Pompeo, también al presidente Donald Trump, agradeciendo el respaldo a Venezuela.
Guaidó dijo en su cuenta de Twitter que la interacción con los países hermanos está más fuerte que nunca. El sábado, el secretario Pompeo señaló que Juan Guaidó personifica la lucha del pueblo venezolano y la esperanza de restaurar la democracia.
Y han salido nuevos datos acerca de la situación de la libertad de prensa en Venezuela. Entre enero y noviembre de este año, de al menos 1.100 violaciones, esos son los detalles que han salido a relucir, datos difundidos por el Colegio Nacional de Periodistas de esa nación suramericana, informa Álvaro Algarra.
2019 estuvo marcado por la agudización del conflicto político, la crisis social y la depresión económica en Venezuela, afirman integrantes del Colegio Nacional de Periodistas de la Nación Sudamericana. El año, señalan, ha sido crítico en materia de libertad de expresión.
Hemos pasado momentos dramáticos, tenemos colegas presos, fotógrafos, técnicos, en fin, ha habido torturas, ha habido una acción despiadada contra los periodistas.
Según el periodista Edgar Cárdenas, el gobierno en disputa ha variado la manera de agredir a los comunicadores sociales del país y a los medios de comunicación en general.
Tiene distintas formas de hacerlo, la persecución directa, abriendo causas judiciales, las agresiones directas a periodistas, las sanciones inclusive a los medios de comunicación.
No obstante, el jefe de Estado en disputa, Nicolás Maduro, afirmó que en el país hay plenas libertades para ejercer la profesión periodística y como muestra de ello ordenó la apertura de una nueva casa de estudios superiores.
Crear la Universidad Internacional de las Comunicaciones con sede en Caracas, Venezuela.
Maduro destacó que el país tiene un robusto y poderoso movimiento de comunicadores y contrastó la actual situación de las libertades para periodistas con épocas pasadas. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Y Human Rights Watch aplaudió la decisión de Brasil de otorgar asilo a 21.432 ciudadanos venezolanos en un solo día. Esto ocurrió el pasado 5 de diciembre.
Hasta esa fecha, la agencia brasileña CONARE solo había dado asilo a 263 venezolanos, aunque unos 224.000 se encuentran en Brasil tras haber huido de la crisis en Venezuela.
En junio pasado, CONARE concluyó que existen en Venezuela violaciones graves y generalizadas, declaración que podría abrir la puerta a más ciudadanos de ese país.
Son las 6:15, se mantiene al parecer el buen tiempo, no hay cambios notables. Vamos a conocer detalles con Lázaro Domínguez.
En efecto, Rafael, la cuestión es que la onda polar está totalmente abierta y las corrientes del aire superior que penetran por el sur de California salen a las aguas del Atlántico por el norte de la Florida sin ninguna componente norte. De manera que en el sur de la Florida no tendremos un cambio de tiempo notable. Para Cuba seguirán las condiciones del tiempo magníficas, cielos parcialmente nublados con chubascos aislados en la costa nororiental, más probable sobre Guantánamo, pero poca nubosidad en el resto del país con escasas probabilidades de lluvias. Las mínimas han estado entre los 18 y los 21 grados Celsius. Las máximas para esta tarde entre los 27 y los 30. Los vientos del nordeste 10 a 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en ambos litorales orientales, pero mar tranquila en el resto de los litorales, buena para navegar con una pequeña embarcación o para los pescadores. Hasta aquí, Rafael, el estado del tiempo.
Los demócratas de la Cámara de Representantes preparan hoy una de sus últimas oportunidades de presentar evidencia en el juicio político en contra del presidente Donald Trump.
La audiencia del Comité Judicial se reunirá hoy lunes con investigadores en un intento de ganar la batalla de relaciones públicas sobre si la conducta del presidente se eleva al nivel de un delito que justificaría su destitución.
Aunque no se espera que se descubra una nueva información, la audiencia está encaminada a apuntalar la narrativa de que Trump presionó al presidente ucraniano Volodymyr Zelensky para abrir dos investigaciones que lo beneficiarían políticamente, incluida una sobre un rival político de las venideras elecciones presidenciales del 2020.
Mientras tanto, funcionarios estadounidenses y mexicanos se están acercando a la posibilidad de lograr ratificar el tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá, fue lo que dijo el sábado el subsecretario para América del Norte de la Cancillería mexicana, Jesús Seade.
El funcionario se encuentra en Washington para llevar a cabo las negociaciones.
El Congreso mexicano avaló el tratado este año, pero la ratificación de Estados Unidos ha sido retrasada por legisladores demócratas que han expresado su preocupación por la aplicación de ciertas disposiciones laborales y ambientales.
Y también aquí en Estados Unidos, la hija de John F. Kennedy, Carolina, bautizó este fin de semana un nuevo portaaviones con el nombre del presidente número 35 de los Estados Unidos.
Caroline Kennedy rompió una botella en el casco del barco que lleva el nombre de su padre, John Kennedy, en el astillero de Newport News en Virginia.
El barco es el segundo de los nuevos portaaviones de la Armada de Estados Unidos, de la llamada Clase 4. El primero fue el Gerald Ford, que fue bautizado el año pasado.
Los nuevos portaaviones están diseñados para transportar y permitir el vuelo de más aviones con menos marineros.
Nos vamos ahora a Colombia a las 6:18. Artistas allí en ese país realizaron ayer en Bogotá el concierto Un Canto por Colombia, en apoyo a las protestas sociales contra el gobierno.
Las voces de los artistas no pueden ser indiferentes a lo que está sucediendo en la calle, dijo Mario Muñoz, vocalista de la banda Doctor Crápula.
La agencia EFE informa que miles de personas llenaron los alrededores del planetario distrital en el centro de la ciudad, en el centro de Bogotá. Una escena que se repitió en otros puntos del recorrido de la caravana musical.
Durante ese recorrido fueron exhibidas a pancartas de apoyo a las protestas como una que decía "La lucha sigue".
Y mientras tenían lugar estas protestas en Colombia en contra del gobierno de Iván Duque, Nicaragua celebraba el sábado, concretamente la tradicional fiesta religiosa llamada La Gritería, en honor a la Inmaculada Concepción de María. En algunos casos colocando altares con réplicas de la Virgen, acompañado de mensajes de protestas contra Daniel Ortega.
Los creyentes católicos adversarios a Ortega y su esposa Rosario Murillo adornaron sus altares con los colores azul y blanco que la oposición utiliza como uno de los símbolos de protestas contra el gobierno, según constató la agencia de prensa EFE.
En Bolivia, familias de ese país rechazaron el proyecto promulgado por la presidenta interina Jeanine Áñez de una ley de indemnización para las personas que sufrieron la pérdida de un familiar en el reciente conflicto, al considerar la iniciativa como un chantaje.
La ley establece un pago de 50.000 bolivianos, a poco menos de $7,200, para las personas que perdieron seres queridos en la violencia que sacudió a Bolivia tras las controvertidas elecciones del pasado 20 de octubre.
Entre las cláusulas está, por ejemplo, que de aceptar la indemnización no se les va a permitir a los familiares acudir a organismos internacionales para proseguir sus casos. Según registros oficiales, fallecieron unas 34 personas.
Las familias han pedido una reunión con la presidenta Áñez.
Escucha Radio Martí en vivo las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura con la aplicación de Radio Televisión Martí para tu tableta o teléfono móvil, Android o iPhone.
Seis 21 minutos. En breve tendremos aquí a Edemio Navas de nuevo con la información deportiva. De momento podemos informarles que China rechazó un reciente proyecto de ley aprobado por la Cámara de Representantes de Estados Unidos que exige una respuesta más dura al trato de Beijing a su minoría musulmana uigur.
Esa legislación es una grave violación del derecho internacional y una interferencia en los asuntos internos de China, fue lo que dijo Sohrab Zakir, presidente de la región autónoma uigur de Xinjiang.
China, que ha negado repetidamente maltrato a los uigures, dice que los campamentos son parte de una ofensiva antiterrorista y que brindan capacitación vocacional.
Expertos y activistas de la ONU dicen que China ha detenido a 1 millón de uigures en campamentos en Xinjiang.
Mientras, ayer domingo en Hong Kong, una inmensa multitud de activistas participó en una manifestación prodemocrática a apenas horas de la Jornada Mundial de los Derechos Humanos que tendrá lugar mañana. France Press informa.
Miles de activistas salieron a las calles el domingo para ofrecer al gobierno de Carrie Lam lo que dijeron es una última oportunidad para responder a la exigencia de reformas democráticas y una investigación imparcial de la actuación de la policía durante las protestas. Porque en los últimos 6 meses experimentamos mucho abuso de la fuerza policial y el gobierno de Hong Kong no responde. Hong Kong people, our voice. No escuchan a la gente de Hong Kong, nuestra voz. Por eso necesitamos seguir de pie y luchar por lo que debemos tener, incluyendo libertad. La concentración fue una de las más concurridas en el territorio semiautónomo. Tenemos 800.000 personas uniéndose a nuestra marcha hoy. Y la policía, que tradicionalmente ofrece cifras bajas, declaró a la prensa que asistieron 183.000 personas, su cifra más elevada desde hace meses. La policía de Hong Kong autorizó esta manifestación organizada por el Frente Cívico para los Derechos Humanos en toda la isla, algo que no ocurría desde mediados de agosto. En los 6 meses de movilización iniciados el 9 de junio, unas 6.000 personas han sido detenidas y cientos resultaron heridas, según la policía. La movilización se celebró 2 semanas después del triunfo de los candidatos pro-democracia en las elecciones locales del 24 de noviembre. Pero nada hace presagiar un cambio de actitud en la jefa del gobierno local. Desde las elecciones, Carrie Lam no ha hecho ninguna concesión al bando pro-democracia. La reputación de la policía también se vio fuertemente dañada en estos meses de protestas. El nuevo jefe de la policía de la ciudad, Chris Tang, parece decidido a mantener la línea de su predecesor. Descartó el pedido de una investigación independiente y advirtió que la policía reprimiría cualquier acto violento en la manifestación del domingo.
Y después del ataque del viernes contra manifestantes en una plaza de la capital iraquí, en el que murieron más de 20 personas, Las interrogantes sobre la autoría de la matanza continúan.
Según informa la agencia de prensa española EFE, las autoridades han apuntado a bandas ilegales, sin que se sepa con certeza quiénes eran los hombres armados que abrieron fuego contra los manifestantes.
Entre tanto, el presidente iraquí y la enviada especial de la ONU para Irak se reunieron el domingo para concretar medidas para que este tipo de ataques no se vuelvan a repetir.
Y tal como les hemos venido informando, 5 personas han muerto después de que un volcán hiciera erupción hoy en White Island o Isla Blanca, perteneciente a Nueva Zelanda.
El fenómeno provocó una enorme nube de ceniza y vapor cuando decenas de turistas exploraban sus laderas.
Hay también al menos 10 personas desaparecidas, según dijo la policía, que no pudo confirmar el número exacto. El cambio climático. Hay pequeñas naciones insulares que se encuentran entre las más vulnerables al cambio climático. Muchos luchan contra los efectos de un planeta en calentamiento, pero dicen que no pueden tener éxito solos, sin ayuda. Miguel Ángel Rivera informa.
Frente a la costa de la isla de Aldabra, en las aguas azules de las Seychelles, florece un renacimiento de la vida.
Vimos algunos entornos realmente sorprendentes y únicos. Arrecifes de coral en condiciones realmente prístinas que no esperábamos ver en algunos lugares.
Aquí, en la Fundación Necton, en Oxford, Inglaterra, los investigadores observan cómo las islas locales revirtieron el daño causado por el cambio climático.
Los científicos han hablado, todos sabemos que tenemos un problema. Lo que se necesita es una acción global responsable.
Danny Fauré es presidente de las Islas Seychelles, que actualmente están en camino de proteger casi un tercio de sus aguas para el próximo año. Visitó recientemente el laboratorio en Oxford, donde los científicos analizan los datos que recopilaron en más de 300 despliegues en el Océano Índico.
Había una increíble diversidad y abundancia de peces, especialmente en áreas protegidas con Aldabra, lo que demuestra que las áreas marinas protegidas funcionan cuando se crean.
Hay más y más peces en aguas protegidas, y los científicos dicen que apunta a un ecosistema más saludable. La medida para proteger el medio ambiente aquí también protege a los principales impulsores económicos, como son la pesca y el turismo. Miguel Ángel Rivera, Voz de América.
Seis con 27 minutos, tenemos aquí de nuevo a Edemio Navas. Edemio, buenos días.
Muchas gracias, profe. Buenos días a ti y a todos nuestros amigos oyentes en Cubita la Bella. Señores, la isla más bella del mundo. ¿Y quién dice lo contrario? Colón lo dijo, señores.
Sí.
Y eso bueno, dice mucho.
Pudiera ser un mito, pero todos atestiguan que lo dijo.
Y yo estuve ahí donde desembarcó Colón.
Sí, pero no con Colón, ¿eh?
No, bueno, no te creas, estoy picando ahí la edad de Colón. Estoy ya casi en los 50 años.
Bueno, vamos, no, que no te pille el tiempo, vamos.
Bueno, un saludo para Maite, para el Junior y para el Johan. Bueno, el cubano Freddy González está a punto de firmar un contrato para estar ahí como coach del equipo del Baltimore para la próxima temporada de las Grandes Ligas. Un manager que, bueno, ha dirigido a varios equipos. Fue manager de los Marlins y también de los Bravos de Atlanta, y se desempeñaba como coach de tercera base del equipo de los Marlins en la ciudad de Miami. Y se está comentando, señores, la situación que presentó este último sábado en Arabia Saudita el estadounidense de raíces mexicanas Andy Ruiz Jr. Llegó con poca preparación física. Incluso el viernes el pesaje marcó una báscula 283 libras y 7 onzas, unas cuantas libras más de su anterior pelea en junio pasado en el Garden de Nueva York, cuando retó por nocaut en el séptimo round al británico Anthony Joshua, quien en esta ocasión, el británico con un jab certero y todo el tiempo deja fuera desde larga distancia, dominó con relativa facilidad a Andy Ruiz, quien perdió los títulos del Consejo Mundial de Boxeo de la Federación Internacional de la Organización Mundial de Boxeo y también de la MB. Así que tremenda victoria del británico Anthony Joshua, campeón olímpico en más de 91 kilogramos en los Juegos efectuados precisamente en su país, en la ciudad de Londres, en el año 2012. Los tres jueces le dieron la victoria amplia al británico. Uno vio 118-110 Glenn Fegman. 119-109 le dio la victoria Steve Great. En tanto, Baron Russell vio ganar también al británico 118-110. Después, en nuestro próximo espacio deportivo, estaremos hablando de la Liga del Caribe, por supuesto, de la victoria de ayer domingo del quinteto Miami Heat en la NBA y de los triunfos Real Madrid y Barcelona en la continuación de la Liga de España. Por eso hoy Johan está satisfecho porque dice que asistieron al Camp Nou 71.000 fanáticos y su equipo de Barcelona ganó, también el de Maite. Uh-huh. Así que felicidades a ambos.
Claro.
Y también a Fuentes Cortés, que tres de sus cinco equipos ganaron ayer domingo.
Enhorabuena para todos ellos.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo.
A las 6:30 estamos comenzando ya la última media hora de transmisión de Radio Martí Noticias. Y tenemos, o seguimos teniendo en el control de audio al ingeniero de sonido Danilo Fuentes Cortés, la producción a cargo de Maite Rodríguez, allá en la sala de redacción Ariane González y Alex Rivero, y aquí en la presentación de las noticias Joan Andrés y Rafael Martínez Sixto. La crisis se acentúa en Cuba. Las carencias y las dificultades económicas continúan para todos los cubanos de la isla. Y Tomás Cardoso hace un recuento de esta situación al hacer contacto con opositores y activistas de varias provincias.
De cara a las festividades navideñas, se incrementan los problemas sociales para los cubanos en la isla. En la VPC Cañera, Los Cristales, en Jatibonico, hace dos meses que 60 trabajadores no cobran por falta de dinero, informa Vladimir Ríos Cruz.
Ahí he visto mujeres jóvenes a las 5 de la mañana montarse en una carreta a trabajar en la caña por 14 pesos y tienen que trabajar como un hombre y que cuando vayan a cobrar no puedan cobrar.
En Guaro, Holguín, un paciente de cáncer lleva dos días sin poder recibir el tratamiento en la capital holguinera porque no hay transporte, comenta su prima Teresa Miranda C. Céspedes.
Ayer día no pudo hacerse las radiaciones porque no hay transporte.
Desde Varadero han suspendido el transporte diario de los trabajadores hacia los municipios por falta de combustible, comenta la dama de blanco Leticia Ramos Herrería.
Han habilitado locales dentro del mismo hotel para que se queden y se mantengan por más de 24 horas trabajando.
Y en Camagüey no hay papel higiénico, reporta la residente Lady Tavares.
Aquí tampoco hay jabón, pero te voy a decir algo que es tan importante, que es el papel higiénico. No lo hay en todo Camagüey.
Irregularidad en el suministro de medicamentos necesarios es la realidad en Puerto Padre Las Tunas, según Vladimir Martín Castellanos, activista de la Unión Patriótica de Cuba.
La pastilla de lo que les da presión, la pastilla del corazón, a veces muchas cosas de esas tampoco vienen.
El periodista Adriano Castañeda cuenta que el suministro de leche para niños y dietas está llegando en la noche en el territorio espirituano.
No hay pollo, la leche llega sobre las 8 o 9 de la noche, imagínate tú.
En Santa Clara repartieron este jueves solamente salsa de tomate, nos dice el activista Guillermo del Sol.
Hay unos cuantos productos que están escaseando. Lo que llegó hoy por la mañana fue salsa de pizza.
Y en Carlos Rojas, Jovellanos, por impago de comunales, los carretoneros dejaron de recoger la basura y se estaba repartiendo yogur por leche y ahora no llega ninguna de las dos. Comenta desde allí el activista Armando Abascal.
La recogían unos carretoneros con los caballos, pero hace más de 7 meses que no le pagan. El problema de la leche de los niños. Hace más de 15 días que no le dan ni leche ni yogur.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y la campaña a favor de suspender temporalmente el envío de remesas, paquetes, recargas telefónicas y viajes a la isla ha generado una ardiente polémica en las redes sociales. El periodista independiente camagüeyano Henry Constantín analiza las razones de sus impulsores y sus detractores.
Bueno, yo creo que como todas las iniciativas de las que escucho hablar, o inclusive de las que yo mismo he participado, pues tiene sus puntos buenos y sus puntos malos. Esta obviamente está enfrentándose a las críticas por el hecho de que muchísimos cubanos la van a ignorar porque están acostumbrados sencillamente a pensar a Cuba como lugar donde viven sus familiares, y lo que tienen que hacer con Cuba es, bueno, mantener a sus familiares ahí, pero los puedan sacar. Eso es normal, el ser humano piensa en su familia. Por otro lado, hay cada vez más cubanos, yo creo, fuera de Cuba, que ven a esto ya como un país de verdad que hay que cambiar profundamente y totalmente para, digamos, para que inclusive sus familias en Cuba tengan otra realidad. Y entonces, bueno, pues ven positivo esto de no enviar ningún tipo de recurso que al final pueda terminar en manos del Estado, del régimen. Entonces, yo creo que, bueno, cada cubano actúa de acuerdo a sus circunstancias personales. Yo lo que sí quisiera es que cualquier campaña o actitud que se hiciera contra Cuba pues tuviera como resultado de verdad el debilitar al sistema de opresión, de restricción de libertad y de empobrecimiento que tenemos los cubanos, sino que era simplemente un intento momentáneo de mover atención.
Entre tanto, se conocía finalmente el paradero de dos activistas de la Unión Patriótica de Cuba después de más de dos meses de silencio. Iván Pacheco tiene la información.
El opositor Fernando González Bayán fue visitado por primera vez este jueves en la prisión de Mar Verde en Santiago de Cuba. González Bayán fue detenido el 1 de octubre junto a otros tres opositores de la Unión Patriótica de Cuba, UMPACU, entre ellos su líder, José Daniel Ferrer. Según Ernesto Oliva, integrante de UMPACU y quien lo pudo ver en compañía de un familiar, estaba muy nervioso y la visita no duró los 20 minutos que inicialmente les habían autorizado.
La visita duró entre 5 y 7 minutos, bastante delgado, está un poco como que despistado. El nivel de nerviosismo que él tiene es excesivo, las manos no le paran de temblar.
González Bayán dijo además que lo habían interrogado acerca del incidente en que quieren implicar a José Daniel Ferrer, la supuesta golpiza a un activista cuya esposa afirmó a un PACU que las lesiones eran producto de un accidente.
En operaciones, en un interrogatorio, le preguntaba si él había golpeado a alguien y a lo que él me dice que se negó. Y me dijo también que cuando lo trasladaron a la prisión, un instructor le dijo que él está siendo acusado de un delito de lesiones graves. Y que al otro día, ese mismo instructor le dijo que ya no eran lesiones graves, que eran solo lesiones. No sé si será real lo que él dice o si está mintiendo sobre su real situación por miedo a represalias.
Todo comenzó cuando el pasado 3 de diciembre Oliva se dirigió a la unidad de operaciones de Versalles en Santiago de Cuba para averiguar sobre los opositores Fernando González Bayán y José Pupo Chaveco. Allí las autoridades le informaron a Oliva que ambos habían sido trasladados un día antes a prisión. En el caso de González Bayán, a la cárcel de Mar Verde, y en el de José Pupo a Aguadores, donde fue llevado también el opositor José Daniel Ferrer. De inmediato Ernesto Oliva se dirigió a Aguadores para pedir una visita con José Pupo, pero le fue negada hasta nuevo aviso, a pesar de que las autoridades le confirmaron que se encontraba en los listados. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Y el miembro de la UMPACU, Carlos Amel Oliva, denunció a Radio Martí que su padre, Carlos Oliva Riverí, fue detenido y multado en Santiago de Cuba por la campaña emprendida que busca la libertad de su líder, José Daniel Ferrer.
Fue detenido el también miembro de la dirección de nuestra organización, Carlos Oliva Riverí, en las inmediaciones de la sede principal de nuestra organización, ubicada en el reparto Mármol de Santiago de Cuba. Fue montado en un auto de patrulla y conducido hasta la segunda unidad policial de la ciudad. Le esposaron. Al llegar allí, le impusieron una multa por la suma de 200 CUP. La multa fue como consecuencia de la campaña que se está desarrollando por la libertad de José Daniel Ferrer y todos los presos políticos acá en Santiago de Cuba. Le dijeron específicamente que por las pancartas, los carteles y las octavillas que se están distribuyendo en toda la ciudad con información de la situación de José Daniel Ferrer y los demás presos políticos. También nuevamente fue amenazado con ir a prisión. Carlos Oliva ha sido víctima en varias ocasiones de este tipo de medidas represivas. Le han impuesto más de 10 multas que en total ascienden a más de 10,000 pesos, esto sin contar con que según las normas estas se van multiplicando cada vez que pasa un mes sin que se paguen.
Y el miembro de la UMPACU, Carlos Amel Riverí, denunció a Radio Martí que su padre, Carlos Oliva Riverí fue detenido y multado en Santiago de Cuba. Entre tanto, el activista Luis Enrique Santos Caballero, quien se manifestó en el Tribunal Provincial de Santa Clara, fue puesto en prisión preventiva y llevado este fin de semana a La Pendiente, una cárcel ubicada allí mismo en Santa Clara, en las afueras. Joel Bravo, coordinador del Frente de Resistencia Cívica, se entrevistó con el jefe de la prisión.
A Luis Enrique Santos Caballero, que hace unos 5 días irrumpió en el Tribunal Provincial de la Ciudad de Santa Clara con una pancarta exigiendo libertad. En la pancarta aparecen los nombres de José Daniel Ferrer García, Misael Díaz Paseiro y Ernesto Borges. Fue detenido por la policía dentro del tribunal y, bueno, acusado en estos momentos de desacato, está en huelga de hambre y está confinado en una celda de castigo. En prisión preventiva, en prisión pendiente aquí de la Ciudad de Santa Clara, vinimos a preocuparnos por la integridad física de Luis Enrique Santos Caballero. El jefe de la prisión, Feble, que fue el que salió, dijo que estaba en una celda porque estaba en huelga de hambre, Luis Enrique.
Y el realizador cubano Eduardo Del Llano cree que los artistas están desempeñando un rol importante en el despertar de la sociedad cubana a la libertad de expresión. Yolanda Huerga conversó con el cineasta.
Los artistas cubanos han desempeñado un papel destacado dentro de ese lento abrirse de la conciencia nacional.
Sí, yo pienso que en general la gente ha ido poco a poco asumiendo, al hablar con más sinceridad. Sería tema para un estudio sociológico decir hasta qué punto, digamos, los artistas han sido una parte importante a la hora de lograr eso, o sea, protestando, gruñendo un día tras otro durante años. Eso.
Indicó el cineasta Eduardo Del Llano, un pionero del arte crítico en la isla.
Hace como 2 o 3 meses que hubo un estúpido artículo en Granma diciendo que los humoristas se metían demasiado con los dirigentes y que por eso la imagen de los dirigentes salía dañada. Y bueno, la reacción que hubo de varios humoristas, incluido, por ejemplo, el director del Centro Promotor del Humor, que es una entidad estatal, yo mismo reaccionaba y no es que la imagen de los dirigentes se vaya dañada por los humoristas, es que ya está dañada. Los humoristas lo que hacen es reflejarlo.
La proliferación de medios digitales es, a los ojos del realizador, un ejemplo vivo de lo que ha traído Internet a la isla.
Aparte, el control de la autoridad cada vez más difícil, o sea, como quiera que sea, todo el universo del correo electrónico primero y, bueno, ahora, por supuesto, de la telefonía digital y de Internet y todo. Yo sí creo que, efectivamente, la gente hoy día habla con más soltura, con más libertad, tanto a nivel, literalmente, de hablante así como en las redes, ¿no?
Eduardo Del Llano, una figura de claroscuros, polémica y coherente, ha recibido la censura de los medios oficiales por sus incisivas críticas al sistema y, a la vez, no se le ha dejado de publicar en Cuba, como su último corto, Dos Veteranos, que se presenta este lunes en el Festival de Cine Latinoamericano de La Habana. Yolanda Huerga, Radio y TV Martí.
Radio Televisión Martí tiene muy en cuenta tu opinión. Envíanos un correo electrónico a radiotvmartí@gmail.com.
El FBI está investigando el mortífero tiroteo ocurrido la semana pasada en una base naval en Pensacola, aquí en la Florida, y lo califica como un acto de terrorismo. Lo hace así de momento, según informó un agente especial.
Rachel Rojas, agente de la oficina del FBI en Jacksonville, afirmó en rueda de prensa que la investigación se estaba llevando a cabo bajo la presunción de que era un acto de terrorismo, pero que el atacante probablemente actuó solo.
El FBI identificó al atacante que mató a 3 personas como Mohamed Al-Shamrani, de 21 años, segundo teniente de la Real Fuerza Aérea de Arabia Saudita, que era un estudiante oficial de vuelo naval allí en la Estación Aérea Naval de Pensacola.
Por otro lado, Estados Unidos y los talibanes de Afganistán retomaron este fin de semana las negociaciones de paz después de que el presidente Donald Trump la suspendiera abruptamente 3 meses atrás.
El diálogo tiene como fin encontrar un acuerdo político y poner fin a la guerra en Afganistán, la más larga en la historia de Estados Unidos.
La delegación de Washington es liderada por Salmai Khalilzad y el diálogo tiene lugar en Doha, la capital de Qatar.
Al menos se vislumbra un horizonte positivo en este asunto con los talibanes, pero no así con Corea del Norte. El presidente Donald Trump ha advertido al líder norcoreano Kim Jong-un de que perderá todo si actúa de manera hostil.
Estas declaraciones llegan poco después de que Pyongyang anunciara haber realizado una prueba relacionada con su programa de misiles.
Y también, sobre todo, después de que Corea del Norte dijera que la desnuclearización ese tema no está contemplado en una posible negociación. Trump ha recordado a Kim Jong-un que en junio del 2018 en Singapur ambos firmaron una declaración conjunta en la cual se comprometían a trabajar para la completa desnuclearización de la península y le pidió que no violara ese pacto.
El presidente añadió que Corea del Norte, bajo el liderazgo de Kim, tiene un enorme potencial económico, pero debe desnuclearizarse. La OTAN, China, Rusia, Japón y el mundo entero están unidos en este tema, afirmó Donald Trump.
Y en Hong Kong, cientos de miles de manifestantes llenaron las calles de la ex colonia británica ayer domingo para conmemorar 6 meses de un movimiento antigubernamental sin precedentes en esa ciudad gobernada por China.
La marcha, que fue aprobada por la policía, comenzó el domingo a las 3 de la tarde, hora local.
Fue en gran parte pacífica, pero la policía tuvo un tenso enfrentamiento con algunos manifestantes vestidos de negro que se separaron de la concentración autorizada para ocupar una vía importante en el distrito de negocios.
El grupo organizador de la protesta, el Frente Civil de Derechos Humanos, dijo que alrededor de 800.000 personas participaron en la marcha del domingo.
Y tal como hemos venido detallando, Estados Unidos apoya firmemente la reelección de Luis Almagro como secretario general de la OEA, y hará todo lo posible para que continúe su mandato, según dijo el principal diplomático estadounidense para América Latina.
El subsecretario interino de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, Michael Cossack, dijo durante una rueda de prensa que apoyan firmemente la candidatura del secretario general Almagro para un segundo periodo.
Empezamos la semana y el pronóstico es largo. Y digo largo porque no hay cambio de tiempo hasta para el sábado. Vamos a conocer detalles con Lázaro Domínguez. Lázaro.
Rafael, hoy esta historia, mira, hay un centro de bajas presiones muy débil y se halla sobre el sur de Mississippi con un frente frío también débil que se extiende hacia el sur sobre las aguas del norte del Golfo de México. Este centro de bajas presiones será arrastrado por la corriente del aire superior sobre los estados de la costa del Golfo, sin posibilidades de afectar el sur de la Florida o la región occidental de Cuba, dominado por los alisios asociados al anticiclón del Atlántico, sin ningún cambio hasta la noche del sábado. Así que hasta ese momento, magníficas condiciones del tiempo. Para Cuba, cielos parcialmente nublados, con chubascos aislados en el norte oriental, más probables en la provincia de Guantánamo. Poca nubosidad en el resto del país, con escasas lluvias. Las máximas para esta tarde, entre los 27 y los 30 grados Celsius. Los vientos del nordeste, 10 a 25 kilómetros por hora. Tendremos oleaje en ambos litorales orientales, mar tranquila en el resto de los litorales. Gracias, Rafael, por tu atención prestada. Hasta aquí, el estado del tiempo.
En el noticiero de Radio Martí, Julio Estolino canta claro.
A finales de la semana pasada, la agencia EFE ofrecía una información sobre el comienzo de la zafra azucarera en Cuba. Información que divulgaba, por su parte, el periódico digital 14 y medio. Leí la noticia y al hacerlo se suscitaron en mí sentimientos dulce amargos. Nunca mejor empleado el calificativo. Dulces porque pude recordar vivencias muy queridas de mi niñez y adolescencia. Hijo yo de un obrero azucarero y vecino de la línea del ferrocarril por donde durante la molienda iban y venían los trenes cargados de caña de azúcar. Amargos también porque ahora, desde la experiencia de los muchos años que he vivido de entonces a la fecha, puedo comparar aquellos tiempos de zafra tiempo atrás en mi cubita la bella con estos del presente y del pasado reciente, tiempos de zafras amargas para los cubanos. De acuerdo a lo informado, la cosecha azucarera 2019-2020 se inició con 16 ingenios en activo de un total de 44 que se supone participarán en la misma. El objetivo, de acuerdo también a lo que EFE reporta, es superar la zafra anterior que alcanzó solamente 1.300.000 toneladas de azúcar. Que el régimen castrista tenga que poner como meta alcanzar una molienda que se vaya por encima de 1.300.000 toneladas es en sí mismo una vergonzosa admisión de fracaso y de incapacidad. Estamos en el siglo XXI, donde se supone que los adelantos de la mecanización agrícola e industrial hagan más fácil la producción azucarera. Pues bien, déjame recordar que entre 1950 y 1958, las zafras producidas en Cuba promediaron 5.300.000 toneladas. Déjame recordar que en 1953 había en Cuba 161 centrales azucareros, todos los cuales molían en todas las zafras sin que jamás le faltaran caña para ello. Y déjame recordar también, para que nadie se equivoque, que de esos 161 ingenios, 121 eran propiedad de cubanos y solamente los 40 restantes tenían dueños extranjeros, pero todos ellos tenían personal cubano, tanto en la dirección como en el trabajo directo. Hoy, después de tanta revolución, de tantos gritos de venceremos, después de haber estado Fidel Castro dirigiendo personalmente las zafras, yo no sé cuántos años, hoy, cuando los centrales son del pueblo, mira las zafras de miseria que produce Cuba, la que fuera reconocida internacionalmente como la azucarera del mundo. Resultado, mira cómo está la economía cubana y no te mueras de la risa, que lo que merece rabia cuando te hablen del legado de Fidel. Tremendo legado, sí señor.
Seis cincuenta minutos, ha llegado el momento de Alejandro Escalona. Tiene precisamente detalles relacionados con el cuarteto ABBA, aquí en Mundo Artístico.
La película de Gangsters de Martin Scorsese, The Irishman, ha sido vista por unos 17.100.000 personas en Estados Unidos en sus primeros días de estreno en Netflix, según datos de Nielsen publicados el viernes. La película costó unos 160 millones de dólares y se espera que sea una gran contendiente en los premios Oscar. Netflix nunca ha ganado un premio de la Academia a Mejor Película. The Irishman, protagonizada por Robert De Niro y Al Pacino, ya ha recibido múltiples premios de la crítica. Una nueva exposición en Londres recuerda la sensación pop sueca ABBA, un santuario de un superfan, una réplica del escenario de Eurovisión 74, donde ABBA triunfó con Waterloo. Artículos escolares, fotografías y vestimentas se exhiben en ABBA Super Troopers The Exhibition. Un fanático de ABBA también compartió cientos de artículos que recopiló durante más de 40 años, incluyendo cojines, bufandas, insignias e incluso decoraciones navideñas. ABBA saltó a la fama mundial después de ganar el concurso de la canción de Eurovisión de 1974. Disfrutaron de un gran éxito comercial, con éxitos de los años 70 y 80 que incluyen Dancing Queen, Mamma Mia, Thank You for the Music y Happy New Year. Es todo por el momento desde los estudios de La Voz de América en Washington. Deseándoles un feliz 2020. Alejandro Escalona.
Son las 6:52, de nuevo Edemio Nava. Siempre es muy grato tenerte aquí, Edemio, porque no solo por lo que informas, sino también por las conversaciones tan edificantes que tenemos antes de que entres en el aire.
Muchas gracias, profe Martínez Sisto. Sí, siempre Johan hablando, sobre todo de Trinidad, Topes de Goyantes, sí. Playancón, lugares bellos. El muchacho conoce mucho de esa zona. Siempre es bueno hablar con Johan, ¿verdad?
¿Fue guía turístico allí?
Sí, sí. Claro. Bueno, señores, vamos a comenzar con el boli. Robert Landy Simón, Osmani Juan Torena y Yoandy Leal se proclamaron este último fin de semana campeones del Mundial de Clubes con el equipo Civitanova de Italia. Derrotó en la final al equipo Sede Cruzeiro de Brasil en el evento efectuado precisamente acá en nuestro continente. Y por supuesto, Johan y Martínez Sixto, uh-huh, una vez más, tanto Leal como Juan Torena y Simón demuestran estar en la élite del voleibol mundial, en otra faena que hay que realmente admirar mucho. Yo me imagino que si estos tres muchachos cubanos jugaran con el equipo nacional de voleibol, y algunos lo han hecho ya, van a ganar muchos eventos internacionales. Leal mereció el premio al jugador más valioso de ese evento. Así que tres cubanos campeones del Mundial de Clubes, campeones con un sexteto de Italia. Freddy González, bueno, pudiera estar ya muy pronto en como coach del equipo de los Orioles de Baltimore para la próxima temporada, un habanero que dirigió a los equipos de los Bravos y los Marlins de la Florida antes de ser Miami a partir del año 2012. Y ayer domingo el quinteto Miami Heat derrotó al Chicago 110-105 en tiempo extra en la continuación de la NBA, la Liga Profesional de Baloncesto de aquí, de Estados Unidos. Jornada en la cual también triunfaron los equipos de Filadelfia, los Clippers y los Lakers. En el caso de los Lakers de Los Ángeles, dispuso el Minnesota 142-125, 50 puntos para Anthony Davis. En tanto, Leonard anotó 34 cartones en triunfo de los Clippers ante el equipo de Washington. Hoy lunes un total de 9 partidos y el Miami Heat estará descansando hoy, pero mañana rivalizará contra Atlanta aquí en la ciudad de Miami, comenzando a las 8 de la noche, hora de Cuba. Y como siempre, una triple A llena, casi 20.000 fanáticos. Esa es la asistencia cada vez que juega el Miami Heat acá en la NBA. Pierda o gane este equipo. En la Conferencia del Este, el Milwaukee está de líder con 23. Y por el Oeste, el mejor récord de la NBA lo tienen los Lakers de LeBron y Davis con 21 triunfos y 3 derrotas. Ayer domingo el equipo de Sevilla derrotó a los Osasuna y está en tercer lugar en la Liga de España. Bueno, el líder, los líderes, Real Madrid y Barcelona. El sábado Barcelona derrotó en su casa en el Camp Nou. Y esto me lo comentaba cuando entré, Johan. 71.000 fanáticos asistieron a presenciar este partido en el Camp Nou. Le ganó al Mallorca 5-2 y al Real Madrid, que derrotó 2-0 al Español en el Santiago Bernabéu. 64.000 fanáticos. Y tú estuviste viviendo por ahí por esa zona
cerca Santiago Bernabéu bastante. Sí, tiempo. Cerca del Santiago Bernabéu.
Y a propósito, esa zona es muy bonita, me encanta mucho. Precioso. Me encanta toda España, pero bueno.
Sí, claro.
Mi plaza preferida es Madrid. Barcelona tiene 34 puntos, al igual que el 11 de Real Madrid, con 31 el Sevilla. Y un poco más abajo el Atlético de Madrid con 26 cartones, compartiendo ahí sexto, séptimo y octavo lugar con el Valencia y el Atlético de Bilbao. Anthony Joshua derrotó por decisión unánime en 12 rounds al estadounidense de origen mexicano Andy Ruiz y ganó 3 títulos en los pesos completos en la pelea de revancha. En tanto, Dariel Álvarez se afianzó como líder en impulsadas en la Liga Mexicana del Pacífico con 41 y el guinero de Mayarí, Johnny Quiala, llegó a su octava victoria. Más deportes con nuestro gran amigo Profe Müller y Exilda a las 7, de 7 a 8 y media en sí. Levántate.
Gracias, Eric.
Gracias, muy amable, buen día.
A las 6:56, la reseña informativa en titulares sobre las principales noticias.
Detenidas 23 damas de blanco cuando intentaban llegar a misa para pedir libertad por los presos políticos en Cuba.
Decenas de cubanos apoyaron aquí en Miami la libertad de José Daniel Ferrer.
Opositoras a cubanas enfrentan graves enfermedades.
Inauguran en Camagüey 2 tiendas de ventas de dólares. Hay polémica por el envío de remesas y paquetes a Cuba.
Se conocen detalles del motivo por el que Evo Morales viajó a Cuba.
Reitera Mike Pompeo, el secretario de Estado, el apoyo de Estados Unidos a Juan Guaidó y el presidente interino agradece el respaldo.
Advirtió Donald Trump a Kim Jong-un de que perderá todo si actúa de manera hostil.
Estados Unidos apoya la reelección de Luis Almagro, el secretario general de la OEA.
Demócratas de la Cámara de Representantes se preparan una de sus últimas oportunidades de presentar evidencia en el juicio político en contra del presidente Donald Trump.
Familiares de bolivianos muertos durante estallido social rechazan ley de indemnización.
Cientos de miles de manifestantes llenan las calles de Hong Kong en otra manifestación pro-democracia.
Y ministro de Interior de Chile anuncia que estudiarán reforma del cuerpo de carabineros.
Martí Noticias.
Hemos llegado al final de Radio Martí Noticias. Ahora podrán escuchar Levántate Cuba con Alberto Müller y Exilda Arjona. Aquí hemos estado Danilo Fuentes Cortés en el control de audio, Maite Rodríguez en la producción, Ariane González y Alex Rivero en la sala de redacción y ante el micrófono
Joan Andrés
y Rafael Martínez Sixto.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 5.980 kHz, banda de 49 metros, y en los 7.355 y los 7.435 kHz, banda de 41 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta Levántate Cuba.
Despierta Cuba. Y dame una sonrisa, los muros se cayeron hace más de un siglo y tú sigues dormida.